La información en W.
Buenos días, 6 de la mañana en punto. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Bienvenidos a Noticias W.
Noticias W.
Tu día se entiende mejor desde las 6 de la mañana.
La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez.
Yo por mí dejaba toda la canción.
Sí, yo también. Y así de, no, la vamos a quitar. Ya estamos hasta bailando.
Estoy de buen humor porque lo que le vamos a contar hoy no crean que es muy bonito.
Póngase de buen humor.
¿No?
Baile un poquito porque no, esto está fuerte. Sí. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
Buenos días.
Cuando creímos que ya habíamos visto todo. Pues no, esta película se puso muy intensa.
La serie. El capítulo del cierre de temporada, imagínense. Bueno, comenzamos con Juan Gabriel porque ya se cumplen 9 años de que falleció. El Divo de Juárez cumpliría este 2025 la edad de 75 años, pero él falleció a los 66 a causa de un infarto agudo al miocardio, derivado de un largo historial de complicaciones médicas. Su muerte ocurrió en Santa Mónica, California, y hago la pausa porque pues ya sabemos que muchas personas no creen que haya fallecido Juan Gabriel, creen que se cansó de hacer lo que hacía y que por eso mejor decidió retirarse de esta forma. Bueno, siempre está esto acompañado de lo que es el inicio de, pues, el sismo, le dice leyenda, algunos, etcétera. Pero bueno, ahí está la música. 6:02, bienvenidos a Noticias W. Les habla Carlos Zúñiga Pérez y ya escuchó, aquí está conmigo Ivette Parga. ¿Cómo estás, Ivette?
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan en este 28, jueves 28 de agosto. Y sí, ya 9 años de que se nos fue el Divo. También allá en Ciudad Juárez va a haber toda una serie de celebraciones. El Divo de Juárez, como no, aunque era de Parácuaro, Michoacán, pues él se sentía de Juárez. Hoy lo estaremos recordando con su música y también hoy es el Día de los Adultos Mayores. Así es que un gran abrazo a todos nuestros adultos mayores. Iniciamos Noticias W, los teléfonos 55-51-66-8900 para que nos marquen, y Estanita para contestar sus llamadas. El WhatsApp, anótelo, pónganlo en los contactos de su celular. 55-51 también, 66-8900 es el número de nuestro teléfono fijo. Y márquenos, llámenos, mándenos imágenes, fotografías y comentarios. Además, en nuestras redes sociales, arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga. Y estamos y totalmente en vivo en las plataformas digitales de W Radio.
Comenzamos.
Un día me decidiera y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero y que no puedo más.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Tantos agravios, diferencias, groserías, etcétera, tuvieron ayer una culminación en la comisión permanente que hizo sesión en la vieja casona de Jicotencatl, la casa anterior del Senado de la República. Alejandro Alito Moreno fue y se plantó al lado de Gerardo Fernández Noroña, le empujó, empezaron los golpes, en fin. Cuéntanos, Vero Méndez, esta jornada histórica, pero para mal, en nuestras páginas legislativas. ¿Cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Carlos, y Ivette, ¿qué tal? Muy buenos días. Para las 7:25 de la noche del día de ayer, La vieja casona de Xicoténcal ya estaba llena de agentes del Ministerio Público tomando las declaraciones al propio presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y a su colaborador Emiliano González, que resultó lastimado después de la zacapela que protagonizó el priista Alejandro Alito Moreno. Déjalo, cabrón, déjalo, déjalo. Así gritaba la diputada del PT, Lilia Aguilar. Eran las 3:06 cuando Alito subió a la tribuna para reclamarle a Noroña que haya levantado la sesión y no le haya permitido el uso de la palabra. El pleno estaba entonando el himno nacional. Noroña le decía a Alito y le hacía señas que cuando terminara el himno hablaban. Alito se esperó, cantó y después golpeó. Sí, porque en cuanto terminaron de entonar el himno nacional, Alejandro Alito Moreno jaloneó a Gerardo Fernández Noroña. Se hicieron de gritos, se hicieron de empujones y se hicieron de golpes. Después, desde el principio de la sesión, fue una sesión muy agitada. Estaban inconformes los opositores, porque el debate político fue la intervención extranjera. Morena acusó al PRI y al PAN de ser unos traidores a la patria. Es la diputada de Morena, Alma Rosa de la Vega.
Un doble discurso, porque mientras aquí vienen a gritonear contra la supuesta militarización, van al Fox News a rogar que un ejército extranjero entre armado al suelo mexicano. Es un acto claro de traición a la patria.
Los traidores a la patria son ustedes, les reviró desde la tribuna Lili Téllez, a quien Adán Augusto López, el jefe de la bancada morenista, ya había calificado como la señora telenovela. Aún así, les dijo Téllez, no me van a callar. Escuchemos.
Celebro que ya hacemos temblar a los tiranos de los morenarcos. Celebro
terminó que ya su los tiempo, tenemos senadora nerviosos. Téllez García.
Queridas familias mexicanas, yo les prometo que ante estos hijos de Victoriano Huerta
se terminó su tiempo, senadora Téllez García.
Y es que a una sola voz, Margarita Zavala del PAN, Federico Dorin, también panista, y el priista Rubén Moreira, insistían en que a la oposición no la van a callar. Noroña les insistió que eran unos traidores a la patria. Lo dijo así cuando tomó la tribuna el presidente del Senado.
Que se oiga bien y se oiga lejos. En México manda el pueblo de México y nadie más. Que se oiga bien y que se oiga lejos. Los narcos que enviamos a Estados Unidos pueden decir lo que quieran, pero presenten pruebas y se juzgará a quien tenga responsabilidad aquí en México con los nuevos tribunales que tomarán protesta el 1 de septiembre para honrar la justicia de la patria. No hay pacto de complicidad con nadie.
Carlos, los ánimos ya estaban muy calientes cuando Rubén Moreira pedía la palabra y les dijo a los morenistas y a sus aliados que eran una punta de narcos, y en especial señaló al senador Pavel Jarero. Así fue ese momento.
Diputado Moreira, señores y señoras legisladoras, señores y señoras legisladoras.
Hacia el final de la sesión, cuando Noroña ya le había dicho al panista Federico Dorin que se veían cuando quisieran, que no le tenía miedo y que pues lo encaró, le dijo, dentro de poco voy a dejar de ser presidente del Senado y seré un senador cualquiera y nos vamos a ver las caras. Después Alito subió y se desató la zacapela con Noroña, primero le tomó del brazo, Noroña se zafó, el priista lo encaró, ahí fue donde comenzaron los empujones, en medio estaba la diputada Dolores Padierna y se escuchaban los gritos también de la diputada del PT, Lilia Aguilar, diciendo déjalo, déjalo. Vamos a escuchar el momento. ¿Qué? Después de las acapela, los morenistas y sus aliados gritaban derrotados, derrotados, mientras que Alejandro Alito Moreno, así como el senador Pablo Angulo y los diputados Erubiel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla, pues trataban de calmarse, pero también de reclamar que porque Noroña los dejó con la palabra en la boca, no les dio nunca el micrófono durante la sesión. Posteriormente vinieron los posicionamientos por un lado y por el otro, Carlos, en una esquina los morenistas y sus aliados, y en la otra los priistas dando justificaciones, pero Gerardo Fernández Noroña anunció que denunciará penalmente a Alito Moreno por las agresiones que recibió. Vamos a escuchar.
Emiliano González González presentará la denuncia hoy mismo, y yo también. Por supuesto que en mi condición de presidente de la Comisión Permanente y del CAP Cámara de Senadores, en esa condición fui agredido. Pues si no es que nos encontramos en la calle y empezaron a reclamarme algo. Yo estaba terminando de cantar el himno en una sesión de la Comisión Permanente que daba por terminados los trabajos de este año legislativo.
Enseguida Alito Moreno también dio su su conferencia de prensa después de lo que había ocurrido.
Con respeto, esperamos a que se cantara el himno nacional y luego le dije que me diera una explicación de lo que estaba sucediendo. ¿Qué hizo, como siempre, este barbaján, este patán, empujarme? Y ya les dije, es chiquito, hermano. Por eso lo exhibimos como loco es, un cobarde. Salió corriendo.
Querido Carlos, pues mal empezaron y mal acabaron la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y fíjate que esto es preocupante porque se convierte en la antesala de lo que será la próxima semana, el próximo lunes, el inicio del nuevo periodo legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, y será la sesión solemne en la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial. La oposición ya advirtió que habrá movimiento ese día.
Bueno, y movimiento ese día. Pero esperamos que no se dé este espectáculo deplorable otra vez. Gracias, muchas gracias por este reporte, Vero.
Buen día,
buenos
Carlos.
Días, muchas gracias por darnos la crónica completa de lo que pasó el día de ayer, con lujo de detalle, y sobre todo el contexto, ¿no? Que es lo más importante, el contexto de cómo se dieron las cosas. Anoche platiqué en la tele con Gerardo Fernández Noroña, esto es parte de lo que nos dijo, porque ¿no? cuando le preguntamos de la casa, se enojó y nos cortó la comunicación.
Legisladores cerrándome el camino, ¿qué tenían que hacer ellos en la presidencia? Nada. Y Alejandro Moreno jaloneándome, provocándome durante el himno nacional, estoy cantando y él me está jaloneando. Y cuando volteo a atenderlo, ya que terminó el himno, yo le digo, ahí están los brazos, yo nada, espérate, no me toques, le digo, no me toques, me avienta contra la pared, me tira un puñetazo, me alcanza a dar de rozón, me saca Dolores Padierna, me dice, no, respondo, vámonos. Tiran a Emiliano González, que es asesor y es el que ve las cosas de medio, estaba grabando, Alejandro Moreno todavía va y le da de golpes y lo amenaza de muerte, a mí me dijo, te va a romper la madre. Todavía en la rueda de prensa, Alejandro Moreno dijo, y que venga y le doy dos madrazos ahorita.
Bueno. Es muy triste, como decimos, y lamentable que esto haya ocurrido, sobre todo porque nos quita el foco de lo que realmente debe estar explicando el señor Gerardo Fernández Noroña, que es de dónde sacó recursos para comprar esa casa, porque sus ingresos no cuadran, número uno. Y número dos, ayer todavía escuchaba, y es algo que vamos a nosotros a indagar, que la compra que hizo Gerardo Fernández Noroña debió haberse pagado directo, en efectivo. Digo, no en efectivo, o sea, directo, 12 millones de pesos, no vía crédito, porque es un terreno comunal. Y hoy el periódico Reforma trae algo interesante, ¿no? También
sí,
en cuanto
dice,
a ese tema.
No cuadran los 188 mil de Noroña por YouTube, dice el senador Gerardo Fernández Noroña, dice obtener 188 mil pesos por ingresos de sus videos y transmisiones en YouTube, o sea, todos los contenidos que sube y que le generan ingresos. Sin embargo, las cuentas, pues no cuadran. Las vistas que generan sus videos no son suficientes para captar esa cantidad según las normas de asignación de este tipo de transmisiones. Tras darse a conocer que adquirió esta casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Hace 9 meses, el morenista justificó que la compró con sus ingresos como senador, su pensión del bienestar y el ingreso de sus transmisiones en YouTube, que aseguró en documentos equivalen a 188,000 pesos mensuales.
No, hombre, pues no sé si eso ganarán también otros youtubers.
Pero para lograr estos ingresos, 188,000 pesos mensuales, que reportó Noroña en una de sus declaraciones patrimoniales, debía haber registrado, imagínense, 6,836,363 visitas cada mes, pues YouTube puede pagar en promedio 27.50 pesos por cada 1,000 visitas de un video transmisión, de acuerdo con la audiencia y formatos de anuncios. Es decir, sus visitas reales están muy lejos de esas cifras, pues, y estos son datos que se pueden consultar directamente viendo el movimiento de sus redes.
Bueno, pues digamos, nos distrae lo que pasó ayer, que muy malo, por supuesto, pésimo, pero ahí está el asunto pendiente. 6:15. Ayer la presidenta dijo que no hay pruebas de que militares, marinos o políticos estén vinculados con el crimen organizado. Evangelina Hernández, cuéntanos.
Carlos Auditorio, muy buenos días. Para comentarles que ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el gobierno no va a encubrir a nadie, ni a funcionarios públicos, ni a militares, ni a políticos que estén relacionados con el crimen organizado.
Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie, con nadie. Y si en una investigación saliera una persona, político, funcionario público vinculado con algún grupo delictivo, se presenta la denuncia y se hace la investigación.
Carlos, por segundo día consecutivo, la mandataria fue interrogada en Palacio Nacional sobre las declaraciones hechas por Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos sobre los sobornos que dio durante años a diversos personajes en México. La presidenta afirmó, está en contra de cualquier soborno o cualquier acto de corrupción que tenga que ver con el tema de seguridad, y que si se tiene que hacer una investigación, que se haga. Cualquier investigación, dijo, que es buena. En Palacio Nacional también estuvo presente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien aseguró que hasta el momento solo se ha constatado que hay sobornos del crimen organizado, pero hacia policías estatales y municipales.
Lo que en su momento tuvimos y fueron detenciones que se realizaron fueron de autoridades prelocales. No hemos tenido ni al momento ningún militar, ningún marino involucrado de este tipo, no las hemos tenido. Si llegara a haber alguna investigación, pues por supuesto lo trabajamos con las instituciones correspondientes.
En la misma conferencia, la presidenta precisó que si el gobierno de Estados Unidos incauta recursos a Ismael El Mayo Zambada, México va a pedir parte de ese dinero y que este se va a destinar a la gente más humilde. Hasta aquí el reporte, buenos días.
Buenos días, sí. Me pareciera que están haciendo una exoneración muy adelantada. Pues que hagan las investigaciones también. Hay manera de empezarlos. Ya lo han hecho por eso que se llama noticia criminal. ¿Por qué no hacerlo de esa forma? En fin, vamos a escuchar lo que dijo Omar García Harfuch sobre el cártel de Sinaloa. Y dice, está mermado, pero no extinto.
No, el cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal. O sea, siempre ha habido varios líderes. Es un cártel que tiene, digamos, como varias ramas. Una de ellas era Ismael El Mayo Zambada, el otro el Chapo Guzmán, después los hijos del Chapo, el Guano, que también es hermano del Chapo, otro el Chapo Isidro. Es decir, no puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el cártel de Sinaloa. Entonces todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos.
6:18, vamos ahora a Michoacán, donde fue detenido un líder de Plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación. Te escuchamos, Yasmín Ferreira.
¿Qué tal, Carlos? Muy buen día a ti y al auditorio. Efectivamente, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, alertó de código rojo a la población sobre el ingreso de hombres armados a la ciudad tras la detención del jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. No descartó que el crimen organizado pues pretendiera generar violencia para rescatar al detenido apodado El Rino. Dijo tener reportes de sujetos armados que ayer por la tarde querían ingresar a la ciudad.
Hay un operativo importante por la detención de este individuo, a quien se le señala de ser uno de los generadores de violencia más importantes en la región de Uruapan. Estén informados, compartan esta información y los voy a mantener informados. En estos momentos nos están reportando que se está movilizando gente armada para entrar al municipio de Uruapan, por lo cual les pedimos que si no tiene nada que hacer en este momento en la calle, tomen sus precauciones y se resguarden hasta que existan las condiciones de seguridad.
Por ello pidió a la ciudadanía evitar salir de casa y exponerse a alguna situación, luego de que elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional pues realizaron un operativo en la zona tras la captura del delincuente. Durante la tarde de ayer fueron detenidos dos sujetos con una pistola de alto poder, conocida esta como matapolicías, así como dinero en efectivo, droga, un dron y equipo de internet satelital. Uno de los detenidos fue identificado como jefe de plaza del cártel Jalisco, apodado El Rino. Es la información que les comparto, yo me mantengo pendiente.
Gracias, 6:20 a.m. Ayer comenzó a circular en redes sociales un video desagradable que muestra un menor de 17 años, originario de Guanajuato, mientras es sometido por un grupo de hombres armados pertenecientes aparentemente al cártel de Jalisco Nueva Generación. En esta grabación se observa a por lo menos 11 individuos con uniformes tácticos, ya sabe cómo se visten para hacer este tipo de cosas. Los hombres cuestionan al menor y lo acusan de pertenecer a un grupo rival. Por la mañana, las autoridades de Guanajuato informaron que habían hecho un operativo en el municipio de Pénjamo, donde aseguraron un inmueble utilizado por el cártel de Jalisco Nueva Generación. La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que ahí se localizaron a dos menores de edad con reporte de alerta Amber, quienes debido a que presentaban muy mal estado de salud fueron llevados a un hospital para recibir atención médica inmediata. Así es que, bueno, afortunadamente fueron rescatados, pero no en las mejores condiciones de salud. Si usted ve este video, pues ya le doy la información completa de lo que informan desde el estado de Guanajuato. 6:21.
Reporte vial.
Saludamos al oficial Ricardo Ramírez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el informe desde el Centro de Orientación Vial. ¿Qué tal, secretario? ¿Cómo está? No, secretario. ¿Qué tal, oficial? ¿Cómo está? Ya le subí de rango de inmediato. ¿Qué tal, oficial? ¿Cómo está? Adelante.
Hola, ¿qué tal?
Ojalá un día sea secretario porque se merece la ciudad alguien como usted.
Muchas gracias. ¿Y qué tal? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio. Pues bien, hay que tomar en cuenta que continúan las obras de reparación, esto sobre carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, esto con dirección hacia la zona poniente de la capital, a la altura del anillo periférico. Como alternativa vial para este punto podrá utilizar la avenida Pantitlán o bien la avenida Texcoco, asimismo anticipar su salida. Por otra parte, en la zona poniente, a través de la avenida de los Constituyentes, ya encontraremos el aumento propio vehicular, esto para quien deja atrás prolongación Reforma y se dirige hacia la zona centro de la capital. En otro punto, el viaducto Miguel Alemán presenta carga que no deja de avanzar, esto en ambos sentidos, entre la avenida de los Insurgentes y la calzada de Tlalpan. Por otra parte, hay que tomar en cuenta ya que se prevé una concentración y marcha, esto alrededor del mediodía, de las inmediaciones de la Secretaría de Movilidad, ubicado sobre avenida Álvaro Obregón número 269 en la colonia Roma Norte, y tienen como destino dirigirse rumbo al primer cuadro de la ciudad, el Zócalo Capital, por lo cual hay que estar muy pendiente del desarrollo de sus actividades. Y el programa ambiental hoy no circular, recuerda que aplica para vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0, así como eléctricos e híbridos, esto en un horario de las 5 hasta las 22 horas. Recuerda manejar con precaución en todo momento, hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días, Carlos.
Gracias, muy buenos días, oficial, y gracias a todos los que están reportando a nuestras redes de comunicación, Ivette.
Al WhatsApp, que les recordamos, es 5525-6909-41. Recuerden que nos pueden enviar sus comentarios. Y vaya que he aprendido este tema de Alito Moreno y Fernández Noroña por lo que ocurrió. Muchos comentarios, pero bueno, pues a veces reír para no llorar, ¿verdad? Ya por acá nos dice Joaquín Méndez, ya los deberían de subir al Supernova, ¿no? al ring de los influencers, que se han subido muchos. Bueno, pues ahí ya los ven Alito y ya Noroña. Dice, esa pelea pareció más de las pelas de Navidad y usted nunca vio por mi abuelito, dice Steph, nos comenta también. Bueno, de todas las impresiones, por eso les decimos que a veces sí reír para no llorar, pero desde luego no quita lo importante, trascendente y todo lo criticable y condenable que tiene este hecho de lo ocurrido el día de ayer. Por acá también nos dice, nuestros políticos me dan risa con lo que ocurrió ayer, se agarraron a golpes, vaya escena, pues qué sí, pena.
Qué pena. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Empieza el día bien informado. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Regresamos. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos.
6:27. Saludamos a José Martín Cortés Aguilar con el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. ¿Qué tal, José Martín? Buen día.
Pronóstico del tiempo.
Carlos y a todos los que nos están escuchando, muy buen día. Les comento que las lluvias seguirán este jueves en varias partes del país, principalmente en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional. Seguimos teniendo el monzón, ondas tropicales y todas indicar que el fin de semana aumentarían gradualmente las lluvias debido a un posible ciclón en el Pacífico, aunque específicamente el fin de semana apenas va a estar en desarrollo, pues justamente esta situación incrementará entonces las precipitaciones, de hecho, incluyendo la zona del Valle de México. Les decía, esta tarde esperamos que estas lluvias puedan presentarse en esta región centro, incluyendo la región del Bajío, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, también hacia el Estado de México, Ciudad de México, Morelos. Las tormentas serían dispersas durante esta tarde y noche. Por ahora no se observan eventos tan extremos, pero de acuerdo al pronóstico se esperan más periodos de sol comparado con el día de ayer que estuvo nublado, un ambiente fresco, lloviznas, lluvias ligeras. Hoy tendríamos más periodos de sol en el Valle de México y con ello esperamos que favorezca la formación de estas precipitaciones con mayor intensidad. Así que no hay que descartar algún evento fuerte después de las 2 o 3 de la tarde y por lo menos hasta el inicio de la noche. Así que atentos en el Valle de México. Desde Sonora hasta Jalisco, a lo largo de la Sierra Madre Occidental, las Baja Californias, afortunadamente toda esta región se tiene pronosticado lluvias fuertes, también en las costas del Pacífico y hacia península de Yucatán, lo cual seguirá siendo bastante benéfico. Desafortunadamente en el norte y noreste del país por ahora se mantiene tendrá como con una situación más bien de lluvias bastante escasas. Entonces ya saben, a cuidarse, extremar precauciones por las inundaciones, encharcamientos que también se podrían llegar a presentar. En cuanto a las temperaturas, están moduladas, aunque sí va a estar incrementándose el calor nuevamente sobre los estados del norte del territorio nacional, como es el caso de Baja California, Sonora, Baja California Sur, también hacia sectores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y básicamente la península de Yucatán. Estas regiones y entidades estarían presentando temperaturas de 35 a 40 grados Celsius. Pendiente entonces de las actualizaciones. Mientras tanto, que pasen un excelente día.
Carlos Zúñiga Pérez en la Mesa W.
Dos periodistas mexicanos de Grupo Milenio fueron deportados luego de que llegaron a Venezuela para hacer cobertura de lo que pasa en ese país debido a las tensiones con Estados Unidos, con esta idea de que Estados Unidos puede llevar a cabo una operación militar para detener a Nicolás Maduro. Platiqué ayer con Israel Navarro, reportero enviado, y me contó que ni siquiera lo dejaron entrar al país. Todo ocurrió en el aeropuerto. Así lo regresaron.
Pues prácticamente el argumento que nos dieron las autoridades venezolanas, Carlos, fue las actividades periodísticas no están permitidas en este país.
No se hace periodismo en Venezuela.
No se hace periodismo en Venezuela. Nosotros queríamos dar cuenta, pues, de cómo se está viviendo principalmente entre la población estas tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Uh-huh. Nos imposibilitaron comunicarnos, pedimos hacer una llamada aquí a la redacción de Milenio con Víctor Hugo, con Óscar Cedillo. Se nos negó, nos dijeron que hasta que nos dieran los teléfonos, o más bien hasta que estuviéramos dentro del avión para regresar a nuestro país, nos iban a dar los teléfonos.
Ya desde ahí les dijeron que no iban a tenerlos, no. Iban a expulsar de
Así
Venezuela.
Es. Y les dijimos que cuándo sería eso, nos dijeron pues puede ser mañana, puede ser el martes, puede ser la próxima semana, puede ser en un mes. Y les preguntamos, bueno, pues solo falta que nos pongan las esposas, sí. ¿No? Dice, no es que no cometieron ningún delito. Le digo, es que a lo mejor cometimos una falta, ¿no? Pero delitos no tenemos. Entonces pedíamos el acceso, pero se nos negó.
Pero, pues les fue bien, tío. Se impidió hacer el periodismo que se quería hacer, los reportes que se querían hacer. Pero les fue bien en comparación con otras personas que están detenidas desde hace tiempo, que no les va nada bien. Está con nosotros Luis Carlos Díaz, periodista y defensor de los derechos humanos de Venezuela. ¿Qué tal, Luis Carlos? Gusto saludarte desde México. Cuéntanos cuál es la situación para personas como tú que pues intentan reportar lo que ocurre, denunciar lo que ocurre en Venezuela. Buenos días.
Carlos, un abrazo grande. Carlos, gracias por la preocupación por Venezuela. Y lo primero que tengo que decir es que toda mi solidaridad con los periodistas mexicanos y además decirles que corrieron con suerte. En este momento en Venezuela hay alrededor de 100 presos políticos extranjeros y a ninguno de ellos se les ha permitido, por ejemplo, recibir visitas consulares, que es un derecho internacional humanitario. La mayoría están incomunicados, muchos fueron desaparecidos, algunos fueron víctimas de tortura, y en este momento se calcula cerca de 40 colombianos presos, más de 12 españoles presos, personas de Albania, de Ucrania, de Países Bajos, que son presos políticos extranjeros, en una movida que se llama diplomacia de rehenes. El chavismo tiene rehenes para luego presionar a otros países. Por fortuna, estos mexicanos se han salvado, porque ya en otras ocasiones hemos tenido periodistas que han sido robados por las autoridades, se les incautan sus equipos, son aislados o incomunicados, y esa situación pues la viven los venezolanos regularmente. Hay que recordar que en este momento hay alrededor de 1,000 presos políticos en Venezuela. Pero este patrón de encarcelamiento de extranjeros ha empeorado después de que el chavismo, pues, lo que ha hecho es detener gente al azar en el aeropuerto. Ni siquiera tienen que haber cometido una falta, es lo que al chavismo le dé la gana. Y luego les inventa que son parte de entramados terroristas, conspiradores, algunos los llaman mercenarios, y de esa forma va desapareciendo gente. Esto es algo que ha sido denunciado por organismos internacionales. Amnistía Internacional hizo recientemente un informe sobre desapariciones, de hecho se presentó allí en México, y también otros países lo sufren, como Italia, porque en el caso de Italia, dentro de todos los italianos e italo-venezolanos presos, tienes también a un trabajador humanitario preso y desaparecido por la dictadura. Entonces es una situación muy difícil que hace que no pueda haber una cobertura libre de lo que pasa en el país.
No, denuncias, no, yo sé que para ti el hablar con nosotros, el hacer esta simple llamada con nosotros, representa un riesgo. Y aquí también vemos el dato que incluso entre los detenidos, presos políticos, hay hasta menores de edad. Increíble, Luis Carlos.
Sí, el año pasado hubo 220 niños presos al mismo tiempo. Esa cifra pudo haber sido mayor, pero fue lo que se confirmó. Y ese patrón de detener a niños entre 13 y 17 años fue bastante grave. Algunos fueron víctimas de tortura y de violencia sexual por parte de los funcionarios de Nicolás Maduro. Y esto era para generar temor en la población, para castigar a las zonas más pobres del país después de que protestaran. Por cierto, los niños fueron capturados en sus casas, en las calles, o sea, no estaban en el marco de la protesta. En este momento se mantienen 4 menores de edad en prisión y nuevamente los usan para leccionar al resto, para que la gente se atemorice y no critique. Lo que están haciendo muchos periodistas y lo que hemos hecho muchos es que al final no usamos los aeropuertos, sino que la gente sale por la frontera con Colombia. Tiene que salir por tierra, los recorridos son muy largos, 800, 900 kilómetros, pero bueno, la frontera es bastante porosa, son más de 2.000 kilómetros de frontera con Colombia y es lo que hacen. Y con algunos periodistas internacionales, algunos llegan a Venezuela pero dicen que van a una boda y si llevan alguna cámara dicen que es equipo de filmación para una fiesta, pero cuando entran a Venezuela tienen que trabajar bajo cuerda y solamente pueden publicar después de que se van. Digo esto en caso de que alguien más esté interesado, pero el chavismo no va a permitir una cobertura imparcial, neutral ni crítica sobre lo que ocurre en Venezuela.
No, porque me dice el reportero que lo que le preguntaron era de qué tendencia era el medio, que hasta le revisaron el teléfono celular, sus conversaciones en WhatsApp, etcétera, lo hicieron 3 instancias, la policía, luego militares y luego los de migración, que fueron los que finalmente dijeron, ustedes no pueden entrar aquí, no son bienvenidos, regrésense, su compañía aérea se va a encargar de todo. Y bueno, 24 horas de retención, pero como tú dices, en comparación a otros, les fue bien, que eso es lo grave. Muchas gracias, un gusto platicar contigo, cuídate mucho, Luis Carlos.
Un abrazo, cuídense mucho.
Gracias, Luis Carlos Díaz, periodista y defensor de derechos humanos de Venezuela. 6:36.
Primeras planas.
¿Qué más traen los periódicos, Ivette, en esta mañana de jueves 28 de agosto?
Claro que sí, Carlos. Desde luego este encontronazo entre Alito y Gerardo Fernández Noroña, que lo titulan de distintas formas. Por ejemplo, el Universal dice, termina trompadas debate legislativo, pero la jornada, la permanente, se convirtió en ring de boxeo. Bueno. Así, tal cual. Congreso pasa el debate de las injurias a los golpes y luego al MP también. Así lo titulan algunos de los diarios de circulación nacional. En otros temas, Reforma, pues ya hablábamos de este artículo principal que dice no cuadran los 188,000 de Noroña por YouTube, según lo que reporta que obtiene de hacer sus transmisiones a través de esta plataforma digital, pero también agrega Reforma y recibe donativos ilegales, pues a través de esas transmisiones cotidianas que hace el senador, se ha convertido esto en una fuente de ingreso ilegal, pues recibe donaciones en efectivo que funcionarios públicos tienen prohibido aceptar al hacer este tipo de transmisiones en vivo. Pelera México, dinero del Mayo, el Universal con orden de captura van en combo contra los Chapitos. La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada solicitó ya la aprehensión de 13 personas del cártel. La Jornada, más de 50,000 millones de pesos, el monto de lo arrebatado al narco este sexenio. Exigirá México parte de esos 15,000 millones de dólares que Estados Unidos impuso como multa al Mayo, dice la presidencia. En temas internacionales, excepto Washington, el Consejo de Seguridad de la ONU demanda a Israel un alto al fuego. Milenio cesa la maquila a 166 al día por aranceles e inteligencia artificial. Y ya que hablábamos de aranceles, también una nota que circuló el día de ayer, pues el gobierno de México y Correos de México informaron la suspensión temporal en el envío de paquetes y correspondencia hacia Estados Unidos a partir de este 27 de agosto. Esta acción pues responde a cambios regulatorios en la política aduanera estadounidense, que hay que decir, no solo se aplicó para México, sino para varios países, en donde elimina la exención de impuestos para paquetes con valor inferior a los $800, conocida como de minimis. También en otras de las noticias, Excelsior, de los gritos y golpes pasan a las denuncias, se mantiene el alza el ingreso laboral, el financiero Exportaciones No Petroleras dan la pelea a los aranceles, por ese mismo tema también se va el economista, Exportaciones de México crecieron 4% en julio con los aranceles y México y Brasil firman acuerdos de colaboración en comercio e inversiones. El diario El Sol de México, dos temas que me llaman la atención, autorizan ya una nueva vacuna contra COVID. Pfizer confirmó que en octubre ya estará disponible en México la vacuna actualizada contra COVID-19, diseñada para proteger contra la nueva variante dominante. Y también declina Gutiérrez Müller, Beatriz Gutiérrez Müller, académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les recordamos que ya les decíamos que era una de las candidatas a la rectoría, sin embargo, ella declinó participar en el proceso de renovación de la rectoría. Y en lo que tiene que ver con los deportes, ayer una conferencia de prensa muy esperada de Sergio Checo Pérez, que se presentó ante los medios y también hasta la afición que lo vio y lo ovacionó, y varias cosas interesantes, pues confirma que firmó por 2 años con Cadillac con derecho a 1 año más, que está muy emocionado, que sabe que va a empezar de cero, que este es un proyecto a largo plazo, dice, no llego buscando podiums y ganar carreras, sino que se vaya consolidando el proyecto, y sobre todo también dice que regresó por la gente, porque la afición se debe a ella y sabía que era algo importante y algo fundamental, que piensa que Cadillac ya puede ser su último gran proyecto. Pero, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de Checo Pérez?
A ver. Hubo muchos momentos donde sentía que ya había sido, que había tenido una carrera increíble y que no tenía nada más a qué regresar, ¿no? Y, bueno, una de las partes, sin duda, fundamentales ha sido toda esta afición que se creó, que siento que tenemos que tener nuestra despedida como nos merecemos, porque ha sido algo mucho más grande que el piloto, siempre lo he dicho, ¿no? Que nunca me esperé que esto se convirtiera en algo tan grande para mi país, para mi continente, y entonces una de las razones por las que regreso sin duda es todo el apoyo que he tenido de toda la gente durante todos estos años.
Fue aquí en México, ¿no?
¿Ya? Esto fue aquí en México. Uh-huh. El día de ayer se presentó en esta conferencia y, bueno, él está muy contento y emocionado. Ojalá que le vaya muy bien en Cadillac y, desde luego, seguramente ya va a empezar, diría Shakira, a facturar.
Bueno, pues muy bien por él. Muy bien. Y qué bueno. Ayer platicé con el papá también de Checo Pérez y le decía, pues, que está contento y que sí, es prácticamente la última parte de la carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1. 6:41. Una pausa y regresamos.
Divierten como llevan la vida alegre, positiva y sin problema. Aquí es todo diferente, todo es diferente. En la frontera. A mí me gusta mucho estar aquí, porque la gente cada vez es más feliz.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W.
6:46, dos niños de entre 8 y 10 años murieron y otros 17 han resultado heridos durante un ataque nuevo a una escuela de una iglesia católica en Minneapolis, en Estados Unidos. Entre los heridos hay 14 menores de edad, entre los 6 y 15 años, dos de ellos muy graves y tres adultos. No hay palabras para describir el horror, dijo el alcalde de la ciudad, Jacob Brave, sobre este incidente que abre otra vez la polémica sobre las armas de fuego en Estados Unidos. Hay dos personas detenidas, pero lo que me llamó la atención es lo que decía el alcalde. Decía, no pidan oraciones para estos niños, no hagan lo que los políticos hacen. Los niños estaban en una iglesia católica, en una escuela católica, estaban rezando y aún así los fueron a atacar y a matar. Grave, muy grave este incidente. 6:46.
Meridiano Cero. Con Elías Camaji.
Saludamos hasta el otro lado del mundo a Elías Camaji. ¿Cómo estás, Elías? Adelante con tu comentario del día de hoy. Bienvenido.
Buenos días, estimado Carlos. Me da mucho gusto saludarte. Sí, hoy les quiero contar otra historia también impresionante y terrible, de esas que te ponen la piel chinita. Se trata del caso de Natalia Nagovitsina, una alpinista rusa que lleva dos semanas atrapada en una montaña a más de 7.000 metros de altura. Nagovitsina se fracturó una pierna después de llegar a la cima del pico Póveda, una montaña de Kirguistán, país en Asia Central y que era parte de la extinta Unión Soviética. La alpinista se lastimó durante el descenso y se quedó varada en una tienda de campaña, sin comida, sin gas para derretir la nieve y tener una fuente de agua en medio de temperaturas de 30 grados bajo cero. Las condiciones del terreno son tan complicadas y las condiciones meteorológicas son tan adversas que las autoridades de Kirguistán han abandonado este martes sus intentos de rescatarla. La alpinista tiene un hijo de 20 años que ha rogado a las autoridades que no se den por vencidas porque, según la última información que se tiene, su madre sigue con vida. La familia de Nagovitsina está marcada por la tragedia, Carlos. Hace apenas 5 años, en 2021, su esposo Sergei sufrió un infarto cerebral mientras escalaba otra montaña por encima de los 7.000 metros en antiguo Unión Soviética. La alpinista se quedó a su lado hasta que falleció, y un año después volvió a escalar esa misma montaña para colocar una placa en memoria de su marido. También se puso una meta, conquistar las 5 cimas más altas de la antigua URSS como homenaje a su esposo. 5 años después, Nagovitsina es la protagonista de su propia tragedia. El pico del Póveda, donde quedó atrapada, era la última montaña que le faltaba para superar ese reto, esa promesa que le hizo a su marido. La alpinista, como cuenta mi compañero del diario El País, Óscar Gogorza, ha quedado a expensas de un milagro. En estos últimos días se ha intentado el envío de helicópteros de rescate a la zona. Uno, de hecho, se estrelló, sin que hubiera víctimas que lamentar. Otro más, el que se creía que podía llegar hasta la zona, desistió por las duras condiciones del terreno. Las imágenes de un dron enviado una semana después del accidente confirmaron que la alpinista rusa seguía viva. Su último contacto humano fue un día después de fracturarse la pierna. Un alpinista italiano y otro alemán alcanzaron su tienda y le dejaron provisiones. Intentaron regresar al día siguiente, pero una tormenta con fuertes vientos los obligó a desistir de ese intento y tratar de bajar para salvar sus propias vidas. El alpinista italiano falleció. El alemán logró sobrevivir. Otro grupo intentó volver a subir para encontrarse con ella, pero no pudieron llegar hasta donde estaba. En este punto, las esperanzas, Carlos, son mínimas. Les invito a leer este artículo completo en la página del País. Bueno, esta es la información que tenemos esta mañana.
Como si fuera de película, como muchas que hemos visto en otras ocasiones, pero esta es la vida real. Ya lleva, ¿qué son? ¿Dices cuántos días? Ya son más de dos semanas.
Son 15 días, Carlos, 15 días que lleva así. Y bueno, no se tienen más noticias de ella. Hace dos días que las autoridades dieron por concluida la búsqueda. No, son países con muy pocos recursos, ¿no? Y donde las aeronaves que pueden llegar hasta esa zona pues son bastante limitadas, Carlos. Entonces, bueno, es una tragedia más en este mundo tan peligroso y pues, tan fascinante del alpinismo.
Por supuesto. Muchas gracias. Gracias.
Saludos, Carlos. Que estés muy bien.
Gracias. 6:50. Ayer fueron fotografiados aquí en México uno de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, junto con su esposa, Lauren Sánchez, fueron vistos en la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán. Se acaban de casar, ¿qué fue? Hace un par de meses, ¿no? ¿En Venecia?
En Venecia, sí, recuerdan todo ese revuelo de las protestas porque no les parecía a los habitantes de allá que fueran esta boda multimillonaria y todo el desfile de estrellas de Hollywood y del mundo deportivo y políticos, etcétera, a esta boda. Bueno, pues ahora los recién casados visitaron México, se dice que todavía como parte de su luna de miel.
Ah, mira, muy bien. Pues le van a hacer buena publicidad al país, esperamos. Se les vio ahí en la Casa Azul, también disfrutaron de un paseo cultural por esta zona de la Ciudad de México. Obviamente vienen muy bien resguardados, ¿no? Pero ellos se veían relajados y amables con quienes los reconocieron. Digo, ojalá y haya buena publicidad para el país. Vamos con más.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hay un fraude más que se hace aprovechando la popularidad de las redes sociales. No vayan a caer en esto, hablando de lo que decía hace rato, de la gente famosa, de los influencers, etcétera. Cuéntanos al respecto, Roberto.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Pues fíjate que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF, lanzó una alerta urgente. Sí, una alerta urgente a la población, porque está creciendo de manera muy importante esto que a través de la inteligencia artificial, pues hay una suplantación de identidad o imágenes de figuras públicas que están ofreciendo productos financieros muy atractivos y que, bueno, pues no es nada más que un engaño. La CONDUSEF, pues aprovechó esta alerta y, bueno, pues hay que decir que no es la primera vez que hablamos de este tema, pero pues está creciendo y hay que tomar nuestras precauciones. Fíjate que la CONDUSEF, les decía, aprovechó esta coyuntura para recordarnos cómo son el modus operandi de los estafadores. Fíjate, en primer lugar ofrecen inversiones rápidas y de alto rendimiento para atraer a sus víctimas, y esto, creo, mi estimado Carlos, es lo más letal, lo más atractivo. Número dos, usan perfiles falsos, presuntamente verificados, con la palomita azul para simular autenticidad. Número tres, solicitan, mi estimado Carlos, información personal o financiera y dirigen a sitios no regulados. Y número cuatro, una vez que obtienen los datos o tu dinero, bloquean todo tipo de contacto y, bueno, pues no los vuelves a ver jamás, ni a ellos ni a tu dinero. Así es que por eso, justamente, y ante esta alerta, la CONDUSEF da una serie de recomendaciones. Son seis puntos que valen mucho la pena recordar rápidamente, mi estimado Carlos, y que seguro sirven no solamente para esta situación, sino para mantenernos protegidos de nuestras cuentas, nuestros recursos, en fin. Número uno, hay que verificar que la institución financiera esté registrada justamente ante la CONDUSEF. Tienen un servicio exclusivamente en su sitio donde podemos verificarlo. Nunca hay que compartir datos personales, bancarios o contraseñas. Número tres, hay que evitar dar clic o seguir enlaces desconocidos o sospechosos. De esos hay muchos, mi estimado Carlos. Número cuatro, no hay que realizar operaciones a través de Facebook, WhatsApp, Instagram o cualquier otra red social. Número cuatro, hay que desconfiar, sí, desconfiar de cualquier promesa de dinero fácil o rendimientos garantizados, que estos pues suelen ser bastante altos, por eso nos hacen voltear a verlos. Y número seis, hay que denunciar cualquier perfil o anuncio de redes sociales que suplante identidades. Así es que estas recomendaciones pueden ayudarnos pues a blindarnos un poco con esta situación que, bueno, pues está creciendo de manera muy importante, Carlos. Pues hasta aquí mi comentario del día de hoy. Muy buenos días. Gracias.
Gracias. Muy buenos días, Roberto. Y gracias a todos los que nos han hecho llegar comentarios el día de hoy. Mira, como en toda situación, la cantidad de memes que hay luego de la pelea de Alejandro Moreno y de Noroña, híjole, es impresionante. Sobre todo después de que hay algunos médicos que dicen que la aparición de el señor director de comunicación social de la bancada de Morena, pues no es la, quizá la más creíble, de Emiliano González, porque salió con un
collarín,
un cabestrillo, sí, etcétera, y dicen que pues así no es, ¿no? Así no debería. Entonces ya he visto memes donde lo ponen hasta como momia. Gracias por sus comentarios.
Muchísimas gracias a todos por estar en contacto hoy con Noticias W, pero vamos, ya nos vamos nosotros recordando a Juan Gabriel, porque hoy se cumplen 9 años, es el aniversario luctuoso de que se nos fue el Divo de Juárez, y qué mejor que recordarlo con su música. Que tengan un excelente día, un gran jueves. Mañana los esperamos en punto de las 6 de la mañana. Ya viene Gaby Barkentin y todo el equipo de Así las Cosas. Hasta mañana, Carlos.
Sigue aquí en W Radio. Mañana te lo encargo. Mañana no estaré yo, te encargo aquí el programa, pero aquí sigue en la programación de W Radio.
Escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio, wradio.com.mx, y en nuestra app gratuita para celulares.